Vivir el día. Seguimos en Universo al Día en Radio Universo.
8:48 ya tomamos contacto con Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, para darle una mirada también más reposada, quizás, todavía no pasan 48 horas, pero casi, respecto de las figuras que acompañarán a José Antonio Kast en La Moneda a partir del 11 de marzo. ¿Cómo está, Eugenio? Bienvenido a Radio Universo.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, Eugenio, muchas gracias por estar junto a nosotros. Es muy difícil lo que la primera que quiero hacer, pero ¿cómo? Póngale un concepto al gabinete. ¿Es un gabinete de transición, un gabinete de emergencia, un gabinete de una experiencia, un gabinete... Concepto. ¿Qué gabinete es este?
De Kast.
Ya. Tiene el sello. ¿Por qué?
A ver,
profundice. Bueno, para ir matizando ya. Yo diría que lo que... Muchas veces se nos olvida que en un régimen presidencial, bueno, esto debiera ocurrir, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el presidente, es el que tenemos un sistema en el cual doble, o sea, los parlamentarios son elegidos hay una doble fuente de poder, digamos, de autoridad, si quieren llamarlo. Entonces, primero es eso. Lo que pasa es que nos fuimos acostumbrando desde su origen, ya desde el presidente Elwin. Recordemos que el presidente Elwin, si no mal me equivoco, creo que había un independiente, que ha sido como el tema que claro, más ha sido huyado, y hoy día tenemos 15 o 14 independientes, ¿ya? Por otro lado, los gobiernos de presidente Bachelet, en fin, y otros, Frei, también los independientes han sido bastante pocos. En los gobiernos de derecha que ha habido, particularmente en concreto, Sebastián Piñera 1, el expresidente Piñera 1 y 2, ya se notaban más independientes, pero es una característica también de la derecha, una característica histórica de la derecha. Pensemos, el último presidente de derecha, que fue en la década 50-60, que fue, no sé, Alessandri, bueno, él mismo era independiente. Entonces, acá lo que ha hecho Kast, me da la impresión, es ejercer precisamente su poder y su autoridad para decidir cómo hacer este gabinete y cómo este gabinete le reporta a él finalmente. No digo que en otros casos no haya sido así, pero obviamente era mucho más parlamentarizado, si tú quieres, el diseño del gabinete.
Para hacer el dato que usted acaba de entregar, el primer gabinete de Elwin tenía solo una mujer, Soledad Alvear, y solo un independiente, Alberto Echegaray.
Exactamente, y eso fue cambiando relativamente, incluso cambiando al punto que, si tú te pones a pensar, el gabinete del presidente Boric todavía no es ex, ¿ya? Él tenía 7 independientes, y hagamos la salvedad aquí, ¿eh? Cuando hablamos de independientes, sea actualmente del presidente gobierno o los anteriores, no son independientes, pues, o sea, a ver, no vienen de otro planeta, son gente que tiene opiniones, tiene visiones, lo que pasa es que son independientes de los partidos. Ya, pero si tú te pones a pensar, a propósito del dato que tú das, el presidente Boric inició su gabinete con 7 independientes y, a ver, creo que, no sé, como casi 2/3 eran mujeres, ¿no es cierto?
Sí.
Había más mujeres que hombres, sí.
Claro, había como, ¿cuánto? No me acuerdo cuánto, pero bueno, habría que verlo ya. Pero entonces, ¿me entiendes tú? Entonces, y yo creo que en ese gabinete de Boric, el último, yo creo que también él trató de articular mucho más, influir más en ese gabinete de lo que había sido anteriormente, que, como te digo, tenía una lógica más parlamentaria, o sea, de coalición, ¿ya? En un régimen presidencial.
Ahora, todos hemos mirado lo que fue la experiencia de Sebastián Piñera 1, el mejor gobierno de la historia, que era la gran apuesta, y la inclusión también de personas que no solo respondían a ser independientes, sino que venir del mundo de la gestión, del mundo empresarial. Y aquí Kast aprieta una tecla bastante parecida. No solamente hay pocos militantes, solo 2 del Partido Republicano, un UDI, un RN, 1 del Partido Social Cristiano, un Evópoli también y Jimena Rincón, pero el resto, además, incluido el episodio con el CEO de una minera, que termina Santiago, no llegando a las fotos, Santiago Montt, pero esa apuesta no le sorprende. Yo hablaba con varios parlamentarios de Chile Vamos que, obviamente, había una inquietud, había un dolor por la poca presencia de militantes, pero lo que más les sorprendía, porque no es el mundo de Kast, esta sobre representación quizás del mundo empresarial, que solo lo reconocían en privado. Yo no sé si usted ha tenido las mismas conversaciones.
Mira, yo creo que eso también, como tú lo mencionabas, también fue característico del gobierno del presidente Piñera, de Sebastián Piñera, ¿no? Ya en sus dos gobiernos, ¿eh? Entonces no es algo nuevo a la derecha, digámoslo así. Y pues incluso en el mundo de la ex-concertación o después o en su inicio, fíjate que también me acuerdo que al menos en este gobierno, por ejemplo, ha habido personas que han estado vinculadas al mundo de la empresa. Ahora, el tema, como tú lo estás mencionando, es la magnitud, ¿no es cierto?
Claro.
El número. Bueno, yo creo que, primero, sí, del mundo privado sí, sin lugar a duda, pero también yo creo que, no sé si me atrevería a decir que no responde a los vínculos que pueda tener Kast.
Sí.
Yo creo que sí los tiene. O sea, ahora, probablemente lo que vemos es que en el último tiempo hizo mayores acercamientos, ¿te acuerdas? Que fue a distintas reuniones con el mundo empresarial, en fin, ahí, durante su campaña. Pero en todo caso no me sorprende, porque no es nuevo en la derecha tampoco.
Sí. Eugenio, ahora, ¿cómo evalúa usted la ausencia del gobierno y la distancia a ratos incluso desafiante de Johannes Kaiser en relación al gobierno de Kast? No tienen ningún ministro y no van a estar integrados al gobierno. De hecho, ayer en una entrevista decía: no somos un partido de tercera categoría para que nos ninguneen así.
Bueno, eso como que lo viene diciendo hace cierto rato, ¿no es cierto? Bueno, sí. También esta cuestión de hace cierto rato, uno le parece
hace cierto rato como hace dos semanas, porque hace poco estaba de ministro de Defensa.
Sí, pues claro. Yo creo que sí, pero yo creo que aquí se juntaron dos cosas, como ese dicho, el hambre y la gana de comer. Por un lado, ¿no es cierto?, estaba un Kaiser que su partido veía con reticencia aquello. Acuérdate las declaraciones de su hermana, ¿no es cierto? Ya, la senadora Kaiser. En que decían: oye, mira, nosotros no queremos que entre el gabinete. Otra cosa, ¿cuáles son las razones? Y por otro lado, la tentación que tenían otros sectores del partido, supongo que en el mismo Kaiser, de ingresar al gobierno. Pero ahí se producía una tensión en razón de que, bueno, ¿qué le convenía a su partido? Mantener cierta distancia para no ser absorbido una vez siendo ministro. Por otro lado, Kast, no sé hasta qué punto lo convenía tener adentro a alguien que podría ser una piedra en el zapato. Entonces, yo creo que no es tan así esta cosa. Miren, puede ser cierto, esto no me llamaron, no me dieron lo que yo quería o me están ninguneando. Se quería incorporar al propio gobierno. Entonces, son de estas cosas muy complicada y alambicada de entender, pero que finalmente resultan ser una profecía autocumplida. O sea, pasó lo que todos decían que iba a pasar, y bueno, aunque no quisiera, pasó. No sé si me explico, ¿me entendí?
Sí. Eugenio, le quería preguntar por su mirada respecto a los nombres conocidos ayer y que han generado mucha polémica. Nosotros hemos hablado con Sara Concha recién hace minutos respecto a la figura de Judith Marín, la futura ministra de la Mujer. Está la figura de la ex fiscal regional de Tarapacá como ministra de Seguridad Pública. Quirós, contra todas las críticas que se le hicieron, también llega Hacienda. ¿Cuál sería el nombre más arriesgado de lo que usted ve, la principal apuesta, asumiendo que puede terminar mal, quizás en función de los nombramientos que conocimos el martes?
Mira, yo creo que a mí me da la impresión de dos cosas. Déjame decirte una cosa general primero. Yo creo, tengo la impresión de que si la oposición, es cierto que la oposición por definición es oposición. Alguna vez conversamos con Fernando Hacha esto, entonces jocosamente me decía: bueno, pero si es oposición, sí, no, ok, de acuerdo, Fernando, está bien. Pero si no hay más que ser eso, en términos de oponerse, de ser solamente adversarial, yo creo que va a ser un error en un Chile que no lee bien o no tiene una lectura razonable sobre ese modo de ser o de actuar, y más allá de que cuando hay conflicto igual la gente le interesa por curiosidad ver el conflicto. Es una cosa en general. Ahora, a lo que tú me dices, yo creo que esto va a depender,
Eugenio,
que sea una amenaza ¿no es cierto?, en sus convicciones, en sus visiones. Yo hoy por hoy veo esa amenaza, ese grupo en el sector más del mundo feminista. Bueno, es que no es el feminismo, y esto en términos muy técnicos, no es un solo feminismo, pero llamémoslo el feminismo del sector más a la izquierda, ¿ya?, que es el que está se está manifestando, y manifestándose muy rápido. Es más intenso, tiene cierta capacidad de movilización rápida, toca unas hebras que son muy sensibles. Yo creo que en ese sentido puede que sea ese sector el que primero, ¿no es cierto? Bueno, no el que primero, ya está reaccionando más fuertemente.
Ah, respecto a la figura de la próxima ministra de la Mujer, Eugenia.
Sí.
Claro.
Exacto. Bueno,
son parte de los desafíos, naturalmente, que plantea la incorporación de mundos tan diversos, si uno piensa lo que era el votante, sobre todo de segunda vuelta de Kast, que iban desde los libertarios de Kaiser hasta los socialcristianos que hoy día llegan al Ministerio de la Mujer. Eugenio Guzmán, es una conversación que naturalmente tiene mucha más capa y mucha más profundidad, y que tendremos que tener una segunda vuelta para analizar con más detalle. Le queremos dar las gracias, por supuesto, por estar junto a nosotros a esta hora de la mañana. Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, muchas gracias a ustedes.
Igualmente. Y llegamos así al final de este Universo del Día. Llega Blanca Levine mañana. Universo, los invitamos a reencontrarnos mañana a las 7:00 a.m.